Uno de los grandes temas ahora mismo de debate, de los que hay en la calle, de posición, de qué estará pasando, de intriga y de máxima admiración, es lo que está ocurriendo con la misión espacial Artemis 2. Los astronautas han viajado lo más lejos que se ha hecho desde de la Tierra en la historia. Han dado una vuelta por la Luna y es algo que parece que es el primer paso para cosas más grandes. Claro, si hablamos del espacio, tenemos que sí o sí que hablar con el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Tengo la suerte de poder hablar con un astrofísico responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del CSIC, que es Emilio García Gómez. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo lo estás siguiendo tú, todo lo que pasa en Artemis 2?
Pues con mucha expectación, yo creo que como casi todo el mundo, no por el hecho solo de ser astrofísico, sino yo creo que hombre, yo creo que ahora es una de las misiones, yo creo, históricas, ¿no? Después de 50 años que no volvíamos a la Luna de manera tripulada, o sea, con presencia humana, pues ver a esos cuatro astronautas, como tú dices, orbitando el lado oscuro de la Luna al mayor punto de mayor distancia que se ha obtenido nunca, yo creo que es muy emocionante. Y además una cosa alucinante ahora es que lo puedes seguir todo a través de Internet prácticamente en tiempo real. La verdad que la cobertura en ese sentido de la NASA está siendo bastante modélica.
Qué bueno. ¿Qué es lo que más te está llamando la atención, lo que más quieres seguir, lo que más te apetece? De todo lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que a un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía más le llama la atención?
Pues mira, yo creo que el propio viaje en general. Es verdad que desde un punto de vista científico, sin duda, bueno, sobre el vuelo por el lado oculto de la Luna puede ser interesante. No nos va a cambiar el paradigma sobre la Luna, porque ya conocíamos el lado oculto, incluso bueno, ya las misiones Apolo lo orbitaron. Es verdad que a una distancia mucho más cercana, la Artemis 2 ha tenido una perspectiva muy privilegiada porque ha estado más lejos y ha podido ver toda la geografía del lado oculto de una manera más general. Teníamos sondas, la Agencia Espacial China logró aterrizar una sonda en el lado oscuro, incluso logró aterrizar una que recogió muestras y las llevó a la Tierra. Tenemos satélites orbitando la Luna, es decir, que a nivel de científico no nos va a cambiar la visión sobre nuestro satélite, pero siempre va a aportar y siempre nos va a ayudar, sin duda. Pero el viaje en sí, o el viaje que después de 50 años, pues tecnológicamente el ser humano demuestra que si se pone a trabajar puede hacer algo como esto, pues no deja de ser, por lo menos para mí, emocionante,
claro.
Vamos.
¿Qué papel juega o qué importancia tiene para el Instituto de Astrofísica de Andalucía esta misión, esta Artemis 2?
Bueno, todo lo que sea exploración espacial, sin duda es interesante. Es verdad que nosotros como centro trabajamos mucho más con la Agencia Espacial Europea y sobre todo trabajamos más en misiones de espacio profundo no tripuladas, es decir, misiones como por ejemplo JUICE, que está camino de Júpiter, Vipicolombo, que está camino de Mercurio, ExoMars, que está orbitando Marte, pero todo lo que sea exploración espacial, todo lo que sea ingeniería tecnológica de este nivel, tarde o temprano va a revertir en el desarrollo espacial. De hecho, el soporte, el sistema de soporte vital de los astronautas es europeo. Entonces, todo ese know-how, todo ese conocimiento, al final lo que hace es que avancemos científica y tecnológicamente, y eso siempre nos viene muy bien.
¿Esto es el primer paso para qué? ¿Para qué es lo que viene a partir de ahora, Emilio?
Bueno, pues esto te cuento un poco los planes de la NASA, que como todo en la vida hay que cogerlo con su punto,
claro,
¿no? Porque sobre todo en el espacio decir años y decir fechas y en tal fecha vamos a llegar, hay que cogerlo con muchas pinzas. Pero la propia agencia lo ha dicho de manera clara, la idea respecto a Apolo no es llegar y ya está, sino llegar para intentar quedarnos en la medida que podamos. Siguiente misión, Artemis 3, que va a probar uno de los elementos fundamentales clave para lograr aterrizar, que es el módulo de aterrizaje, que al contrario de las misiones Apolo, que era todo hecho por NASA, en este caso el módulo de aterrizaje se ha cedido a la empresa privada y ahora mismo hay dos grandes empresas tecnológicas, SpaceX, es decir, Elon Musk,
sí,
y Blue Origin, es decir, Jeff Bezos, peleando por a ver quién es el primero que logra construir ese módulo de aterrizaje. Supuestamente en Artemis 3 se prueba ese módulo de aterrizaje con la Orión en órbita terrestre, ¿vale? Si todo va bien, si todo sale bien, esto hay que también tener su tiempo como todo, se supone que se estaría preparado para Artemis 4, que es la que está pensada para volver a situar al ser humano en la Luna. Y además con la idea de que de nuevo sea una tripulación con diferente género, con hombre y mujer, como ha sido esta, con diferentes también razas, que muestre un poco la diversidad humana, ¿no? De ahí, el siguiente plan, súper ambicioso, pues tener una base permanente en la Luna. Muy ambicioso, como digo, porque hay que cumplir muchas
Claro.
cosas, pero sin duda es a lo que tiene que proyectarse el ser humano.
¿Cómo? Porque el titular es buenísimo. El ser humano o el hombre ha viajado lo más lejos de la Tierra que había hecho hasta ahora, en una nave tripulada. ¿Eso es un primer paso también? ¿Vamos a poder viajar más lejos?
Mira, esto es como te diría yo, es como si tú dices, ¿qué diferencia hay entre si yo paso a la puerta del vecino de enfrente o me voy a Hong Kong?
Claro.
Esto es un poco lo mismo. O sea, a la Luna, con toda la dificultad que tiene, que ya estamos viendo, es decir, toda la tecnología, más de 400.000 personas trabajando, o sea, la tremenda complejidad de esto, y es aquí al lado. Es nuestra vecina,
Claro.
está a 4 días. El siguiente destino es Marte. Y eso es un salto conceptual increíble, porque entre otras muchas cosas, el viaje duraría un año y medio, solo de ida, ¿eh? Tú imagínate año y medio en una nave expuesta a la radiación cósmica, expuesta a los rayos cósmicos. ¿Cómo la provees? ¿Cómo alimentas? ¿Cómo es la convivencia? Aterriza en Marte, que es una complejidad tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la complejidad se escala enormemente. Pero claro, para eso previamente has tenido que aprender. Es decir, para aprender a andar hay que aprender a gatear, ¿no?
Claro. ¿Qué podemos descubrir del lado oscuro de la Luna, en el que estuvieron, por ejemplo, 40, 50 minutos sin conexión? Que imagínome que para toda la logística de esta misión tuvo que ser el momento más
El momento del
agónico,
terror,
el
ese es
del momento del terror total. Sí.
los momentos del terror, porque, y aparte yo lo pienso, ahora te cuento lo de la Luna, pero humanamente tú ponte en la piel de esos astronautas que
Sí,
dices,
sí.
estoy en el punto más lejano, aislado de cualquier otro ser humano, 40 minutos, ¿no? La verdad que si quieres desconexión a la bestia, es el momento.
Sí, no, es idóneo, pero claro, en
Es
esos momentos de terror,
el
para ellos seguro que se les hicieron cortísimos, ¿no? Porque han visto algo
Cortísima, sí.
que es difícil de ver.
Espectacular, sí. Mira, es lo que te he dicho antes, no nos va a cambiar el paradigma sobre la
Sí.
geología lunar, pero sí que nos ayuda muchísimo, porque la Luna tiene un enigma importante, que es la diferencia geológica que existe entre el lado que da a la Tierra y el lado que no da, el lado oculto. Son como paisajes completamente distintos. Mientras el hemisferio visible a la Tierra es un paisaje dominado por lo que se llaman mares, que son coladas de lava que se han enfriado, entonces es una planicie muy suave, el lado oculto está muy craterizado. Está tremendamente craterizado, lleno de cráteres por impactos meteoríticos. ¿Por qué esta dicotomía? Geológicamente todavía no se entiende bien. Evidentemente, la presencia del planeta Tierra ha tenido que marcar geológicamente,
Claro.
sobre todo en los orígenes, cuando se estaba formando. Tenía que ser una fuente de calor que de alguna manera modificara geológicamente las condiciones del lado visible respecto a las del lado no oculto. Pero incluso en aspectos de composición química son diferentes. Entonces, esta dicotomía geológica es muy interesante intentar entenderla. Repito, la información que nos dé los astronautas de la NASA no va a revolucionar, pero va a ayudar mucho, porque los ojos humanos son capaces de discriminar cosas, curiosamente, que a lo mejor cámaras no son capaces. Y aparte de ellos, llevan unas cámaras potentísimas, de altísima
Sí.
precisión, que son capaces de diferenciar entre texturas, colores, etcétera, etcétera.
Esta pregunta imagino que no solo te la habrán hecho en estos días, sino te la habrán hecho desde que quizá decidiste dedicarte a la astrofísica. ¿Por qué estamos tardando tanto en volver a la Luna?
Pues mira, hay respuestas, muchas causas, pero yo creo que al final se deduce en una, que es la pasta.
Sí.
Tienes que pensar una cosa, la misión Apolo fue probablemente la misión científica en la que más dinero se invirtió en un periodo más corto de tiempo. Prácticamente el 4% escalado a la multiplicación actual del Producto Interior Bruto americano. Es decir, realmente había una inversión brutal para que el americano, un americano, llegara antes que un ruso a la Luna. Esto, el otro día vi una analogía en internet que me hizo mucha gracia. Esto es como cuando haces una dieta bestia para perder peso. Lo pierdes rápidamente, pero luego te resulta muy difícil mantenerlo.
Claro.
Pues esto es un poco igual. Es decir, se logra, se vence la carrera, la motivación para intentar mantener esa cantidad ingente de financiación durante tanto tiempo, se perdió. El Congreso dijo se acabó, la NASA perdió un montón de gente y aquello se congeló. Se empezaron otras visiones. Y aparte, vuelvo a decir lo mismo, si no te vas a quedar en la Luna, si no es realmente para una base, desde el punto de vista científico, una
No tiene
misión
sentido
tripulada
volver, claro.
no tiene mucho sentido porque lo puedes lograr con una misión no tripulada,
Claro,
prácticamente lo mismo.
claro. Una vez conquistada, ya que para ir hay que dar otro paso más, nunca mejor dicho. Pues son solo dudas de lo mucho que yo cuando termine toda la operación, toda la misión Artemis 2, estoy convencido y ya lo hago también como casi casi gancho. Volveremos a hablar con el responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de
Bueno.
Andalucía, que
Y yo encantado.
es Emilio García Gómez Caro, que lo cuenta con ese cariño y con esa divulgación tan maravillosa. Y eso que ha estado hace nada con chavales. ¿Qué es lo que más le llama la atención a los chavales cuando visita el instituto?
Fue los agujeros negros.
Sí.
Yo creo que es el triunfo.
¿Qué les cuentas de los agujeros negros? Porque la verdad no lo pueden saber,
Pues
¿no? Que
no, no, yo la
igual algún día nos atrapan.
no, la charla siempre la planteo más respecto a lo que no sabemos que a lo que
Qué
sabemos.
bueno.
Y el agujero negro es el epítome de lo que no sabemos. Y siempre les digo que necesitamos que estudien, que hagan su carrera, porque necesitamos responder muchas preguntas que a día de hoy no tenemos ni idea.
Hacerse preguntas, que es lo maravilloso. Emilio García Gómez Caro, gracias por tu cariño, por tu divulgación. Gracias por todo.
A vosotros, un abrazo muy grande.